Nosotros estamos entrando en el estudio de número 27, basado en esta preciosa carta de Pablo a los romanos. En esta carta nosotros encontramos el corazón de la teología cristiana. Es muy importante que nosotros los cristianos tengamos un conocimiento más profundo, más amplio, más sólido del contenido de esa preciosa carta. Cuando llegamos al capítulo 4, el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La palabra clave en ese capítulo 4 es la palabra fe. Nosotros hemos tenido mucha oportunidad en esa iglesia de conocer el significado de la fe. ¿Cómo obtener la fe? ¿Quién es el dador de la fe? Entonces la palabra clave aquí es la palabra fe, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está contrastando la gracia por medio de la fe con la ley, que demandaba del ser humano algo que es imposible al ser humano de cumplir al pie de la letra. Entonces, cuando nosotros hablamos de los hijos de Abraham, podemos decir que son todos aquellos que creen. El versículo 11 de Romanos 4 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces necesitamos tener esta característica en la familia de la descendencia de Abraham, y la característica es la fe. Entonces tenemos que seguir las pisadas del padre de la fe. El versículo 12 en Romanos capítulo 4 dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces la fe es todo. Es una palabra en español muy pequeña, pero es una dinamita, es una palabra grande, importante, y sin la fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que creer en Dios como Abraham creía. Él salió de Ur de los Caldeos para un lugar que él desconocía. Él apenas escuchó la palabra de Dios, la voz de Dios, y creyó. Y es lo mismo que en nuestros días el Señor espera de cada uno de nosotros. Necesitamos tomar a Dios por su palabra, tal como lo hizo Abraham. El versículo 3 de Romanos 4 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, de regreso al versículo que estamos analizando, el versículo 13, que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Hay una palabra aquí que es heredero. Heredero es poseedor. Algo que uno va a obtener. Y la promesa mencionada en este versículo 13 es una promesa que está en el pacto, y nosotros vamos ahora a analizar la esencia de esa promesa y la extensión de ella, porque no está limitada a Abraham, sino a todos los de su familia por medio de la fe, porque él es el padre de la fe. Veamos el versículo 13, Romanos 4, 13, ya hemos leído un par de veces, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y el versículo 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Él es padre de todos nosotros, toda su descendencia. Veamos una vez más el versículo 11 del capítulo 4. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pablo está hablando aquí de usted y de mí, de nosotros. Todos los creyentes. Entonces seremos herederos del mundo dentro de un contexto que dice que poseeremos la tierra. Y ya estaremos explicando eso, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, 5. La Escritura dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y los mansos aquí, hermanos, no quiere decir débiles, flaquitos, temerosos, miedosos, cobardes. En la realidad, manso significa una persona que se ha quebrantado y se ha sometido a la voluntad de Dios. Ese es el significado de manso. En el Evangelio de Mateo todavía, capítulo 25, Mateo 25, el versículo 34. Jesucristo dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, cuando Cristo regrese a la tierra, varias personas heredarán el reino. O sea, lo vamos a poseer, lo vamos a disfrutar. Pero otros estarán excluidos. El versículo 41 del mismo capítulo 25 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora veamos un otro texto que nos ayuda a comparar la misma enseñanza, ahora en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 13, versículos 27 al 29. Lucas 13, 27 al 29, la palabra dice: pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ahora hablemos rápidamente sobre la verdadera simiente de Abraham. Hemos hablado de los hijos de Abraham a través de la fe, pero cuando hablamos de la verdadera simiente de Abraham, ahora estamos hablando exclusivamente del Señor Jesucristo. Pablo escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16, dijo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual, ¿quién es? Es Cristo. Entonces la simiente de Abraham es Cristo, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Y para corroborar con esta enseñanza, busquemos en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 2, versículos 1 y 2, Salmo 2, versículos 1 y 2, la Escritura dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Y veamos el versículo 8 del mismo capítulo, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, a pesar de que el mundo ahora esté en las manos del enemigo de nuestras almas, llegará el momento cuando el Señor Jesucristo regresará para rescatar la tierra. Y la tierra le pertenece a Él. Y la promesa a Abraham y a toda su descendencia espiritual, o sea, los creyentes: nosotros participaremos del reino conforme nos enseñan las Escrituras. Hay una expresión entonces que, de regreso al versículo 13 de Romanos 4, dice que sería heredero del mundo. Entonces, hablando de herederos del mundo, la pregunta es: ¿qué significa eso? Herederos del mundo significa aquellos que participarán del reino de Cristo. De acuerdo con Romanos capítulo 4, versículo 13, ¿cómo llega una persona a ser participante del reino? ¿Cómo puede uno alcanzar a ser un heredero del mundo? Y la enseñanza es que no es por medio de la ley, sino por medio de la fe. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Dios da y yo recibo. Ese es el principio de la gracia, el principio de la fe que nosotros necesitamos entender. Pasemos al versículo siguiente. 14, Romanos 4, 14. La Escritura dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces Pablo está estableciendo aquí que el camino de la ley es un camino a través del cual uno quiere justificarse delante de Dios por sus propios méritos. Pero la Biblia nos dice de una manera muy clara en el libro de Isaías que nuestras justicias, ¿qué son? Son como trapos de inmundicia. Ou seja, se nós queremos ser justificados através de nossas boas obras, o Senhor vai despreciar esta obra. Por quê? Porque nadie logrará alcançar o cielo, a salvação, o perdão de los pecados a través de seus méritos personales. Por isso não é por la ley. O propósito de la ley é hacernos saber que não podemos. Y el propósito de la gracia en la fe es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son principios importantes que necesitamos nosotros desarrollar, conocer, compartir, para que tengamos convicciones bien arraigadas y no nos dejemos llevar de un lado para otro por viento de doctrinas. Y esta es la razón por qué aquí en Acadoches y en todo el mundo hay tantas denominaciones. Porque la gente no está ubicada en la palabra de Dios. La gente tiene religión. La gente tiene emocionalismo. La gente tiene ignorancia. Pero cuando tenemos la palabra viva y eficaz, esta palabra filtra toda mentira, toda basura, para que nosotros nos mantengamos firmes a pesar de las tempestades y los vientos y los ríos que soplen sobre nosotros. Entonces el camino no es de la ley, sino el camino de la fe, que es una obra que já foi cumprida em la cruz del Calvário. Em Juan, capítulo 19, versículo 30, Evangelho de Juan, capítulo 19, el versículo 30, la Escritura dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y yo quisiera tomar unos pocos instantes para subrayar essa expressão, e eu sei que em várias ocasiões nós hemos enseñado o valor intrínseco, a essência de esta expressão, que em espanhol é consumado es. Há pessoas que não sabem o significado de consumado. Leem la palabra, repiten la palabra, pero ¿qué es consumado? ¿Es algo que se come con tortilla? ¿Qué es consumado? Desde el original, la palabra consumado, tetelestai, significa algo que llegó a su final, una deuda que fue pagada completamente. Significa, hermanos, que nosotros teníamos una deuda para con Dios por causa del pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es, ya no hay necesidad de sacrificios, ya no hay necesidad de misas, ya no hay necesidad de mandas, ya no hay necesidad de procesiones, ya no hay necesidad de ninguna otra cosa, porque la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario fue completa. Consumado quiere decir que se acabó completamente. Consecuentemente, ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Son principios que cuando los escuchamos parecen tan sencillos, tan fáciles, y decimos, yo ya lo sé. Pero con mucha frecuencia nos olvidamos del verdadero significado de esos fundamentos para nuestra fe. Entonces, hay dos caminos: el camino de la ley, que es el camino del esfuerzo personal, y uno cree que dándose golpes en el cuerpo con un azote, haciendo sacrificios, ayuno y etcétera, logrará el perdón y la salvación. pero es un camino equivocado. El camino de la fe es el camino que es posible a través de la obra de amor en la cruz del Calvario, para que nosotros, al recibir la gracia, y gracia quiere decir un favor que no merecemos, al recibir la gracia podamos ejercitar nuestra fe y creer como Abraham creyó y siguió la voz de Dios, y se hizo el padre de una muchedumbre. Cristo dijo: consumado es. La ley de Dios condena a todos los hombres, pero la gracia de Dios nos rescata, nos libra, nos perdona, nos salva. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos 11, versículo 6. La Escritura dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Yo quisiera esta noche, antes de concluir nuestro estudio, de subrayar lo imposible de la salvación por medio de las obras, y eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 28, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pongan atención a la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Cristo está hablando de la historia del samaritano. Pero aquí encontramos a un hombre que quería justificarse a través de las obras. Y la enseñanza de Jesucristo, a través de esa enseñanza sobre el samaritano, es que es imposible. Cuando Cristo dijo: haz esto y vivirás, Él estaba diciendo a aquel intérprete de la ley de lo imposible que es para el ser humano de sobrevivir delante de Dios a través de las obras de la ley. Eso quiere decir que si fuera a través de la ley, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, aún María, la madre de Jesús, nos quedaríamos excluidos de la gracia de Dios. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de los Corintios 6, versículos 9 y 10, dijo: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 5, Efesios 5, 5, él escribió: Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, si uno va a depender de la ley, no tiene parte en el reino del Señor. Y después de hablar esas cosas, Pablo empieza a tocar el tema de la ley y sus resultados en el versículo 15. Pero regresaremos el próximo miércoles para que entremos en materia. Pongámonos de pie y oremos.